Con el gato somos tres.
Un podcast de un gato, cultura y todo lo demás.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Con el gato somos tres. Yo soy Edurne, el burro delante para que no se espante, y conmigo está aquí Jesús.
¿Qué tal? Hola, muy Jesús. Buenas a todos, ¿qué tal?
Pues bien, o sea, ya contesto yo por todos los oyentes, porque aquí no hay nadie más. Bueno, tu madre que acaba de entrar en la habitación, ha sido silenciosa y sigilosa.
Mi madre, el teléfono, no, es que pues, lo he muteado todo, porque a la vez ha sido mi madre, el teléfono, mi padre roncado, un perro ladrado por la calle.
Pues bueno, hoy traemos un programa cargadito de temas eclécticos, ¿no?
Sí,
como
sí,
siempre.
Sí. Cargadito de juguetes para el niño entretener.
Bueno, sí, eso, por ejemplo. Y Jesús, por un lado, os va a contar sobre un proyecto que está llevando a cabo con el que se plantea como algo pequeño y... pero al final dominará el mundo. O sea, esa es la perspectiva, ¿no?
No tanto,
un granito de arena.
No tanto como dominar el mundo, pero digamos que esa escena de Taken donde habla de que tiene una serie de habilidades, dentro de unos años se podrá aplicar a mí.
Eso por un lado. Luego también os va a hablar del terremoto de Lisboa, que tuvo lugar en 1755, si no me equivoco.
Correcto, correcto.
Y se me ha olvidado del otro tema que querías hablar.
El otro tema es que...
Y me lo acabas de decir, ¿eh?
Sí, sí, voy a hablar de... Me voy a hacer la pregunta. ¿Leemos menos ahora?
Eso.
Que voy a hablarlo antes del terremoto.
Vale. Y yo os voy a traer pues un par de temas cinéfilos / seriéfilos. Uno es la nueva serie que se ha estrenado en Netflix. Bueno, en Netflix y en la CW, creo recordar. Que es Black Lightning. Luego Jesús y yo vimos una película que va a los Oscar de esta edición, que es Mudbound.
Ah,
¿verdad? Y por último, te has quedado picueto, ¿eh?
Dijo, ¿yo he visto una película de los Oscar?
Sí, sí, la has visto. Y por último, os traigo a una señora a la que le podríamos dedicar solamente a ella todo este podcast y a la que yo creo que no acabaréis admirando, pero sí con un cierto, no sé... Se, daba sentimientos esta mujer, ¿sí o no? Que es María Cristina de Borbón y dos Sicilias, ¿vale? Que fue regente de España entre 1833 y 1840. Y pues nada, pues ya sin más dilación, pues yo creo que podemos pasar a los temas, ¿no?
Sí, me parece súper bien.
Vale. Y yo creo que deberíamos empezar por el tema de tu mango, Jesús. Por favor, háblanos de tu mango, que yo sé que lo estás deseando.
Ya, vamos a ver, vamos a dejar las cosas claras antes de nada, ¿de acuerdo? Quiero dejar claro a todos los preocupados oyentes que no voy a hablar de Star Trek en este capítulo, no voy a hablar de Orville, no voy a hablar de Altered Carbon o al Carbon Alterado, que... Bueno, sí, voy a hablar. Voy a decir que está muy bien, pero por unos ciertos matices me gusta más el argumento de la novela. Pero no voy a hablar de nada de eso. No voy a hablar tampoco de por qué me gusta Star Trek, aunque me gusta porque es maravilloso. Fin del resumen.
Yo creo que eso ya queda claro en el anterior capítulo. Sí, sí, sí.
Vale, y tampoco...
Y por favor, que no vamos a hablar más de Jedi, porque es que yo
vale,
no sé si aguantaría un título más de nuestro podcast con la palabra Jedi.
No voy a hablar tampoco de Jedi, tampoco voy a hablar de lo confundido que he estado por no escuchar podcasts tan maravillosos como Desde el sofá a la cocina o Yo disparé a JR. No voy a hablar de eso, aunque estaba muy confundido y Edurne tenía razón. No voy a hablar de nada.
No por nada, sino porque Jesús es que se negaba a escuchar podcast de series.
Sí,
entonces
sí.
Os preguntaréis, ¿y cómo os conocisteis? ¿No era porque Jesús escuchaba podcast de series como Pepe Lucibón mientras podcastes del montón?
Hombre.
Me engañó.
Hombre. Pero no voy a hablar de todos mis fallos. Voy a hablar de un proyecto en el que me he encaminado, que Durne considera que es una tontería, pero que me sigue queriendo.
Que no. Yo no pienso... A ver... Yo no pienso que sea una tontería. Es más, desde el primer momento te mostré admiración ante tu cometido.
Edurne,
pero...
tu frase fue literalmente: Jesús, hagas lo que hagas, cuando me enseñes el resultado final, yo te voy a poner unas manitas en WhatsApp y ya está.
No, pero eran unas manitas con ok.
Sí,
¿vale?
Sí, en plan ok, no te preocupes, al menos no le das a la droga.
Bueno, no. Yo quiero que quede claro que yo te apoyo en este nuevo proyecto que has iniciado para
madre
el control
mía,
final del mundo.
Mía, ¿cómo tienes engañado al mundo?
Pero, de ahí a que a lo mejor te vaya a decir, jo, qué bonito, pues igual no sucede. Y a simplemente ver, te estaba preparando hacia ese
vale,
tema, hacia un
vale,
apartado más estético.
Me parece,
bueno, va,
me
va,
parece
va,
bien. La cuestión es que yo tengo una manita de mano y se rompió su mango porque soy la persona más torpe del mundo. A ver, por norma general no soy muy torpe, pero resulta que ese día pues estaba nervioso porque estaba con Edurne, y Edurne es una persona maravillosa y me pone nervioso, y se me cayeron de forma consecutiva la maleta dos veces seguida, en plan la cogí, se cayó y se volvió, y al final se me descuajeringó el mango. Entonces yo, que soy una la maleta quedó por ahí y yo creía que la había tirado, hasta que me di cuenta recientemente por un viaje que tuve que hacer de negocios y de amor, que el mango estaba un poco estropeado. Así que lo arreglé con cinta americana y un poco de caradura y conseguí que más o menos funcionara. Más o menos.
Bueno,
quizás menos que más. Pero la cuestión es que me dije, Jesús, eres una persona que quiere, intenta ser un Ron Swanson de izquierda de la vida. ¿Por qué no haces tú mismo el mango tallándolo en madera? Y me contesté a mí mismo, porque claro, lo que tiene hablar con uno mismo, que te contestas rápido. Y dije, sí, vamos a hacerlo. Así que ahora mismo estoy en un proyecto embarcado, que es el proyecto Mango de Madera. ¿Qué ocurrió? La primera vez que hice el mango quedó con una forma bastante buena. De hecho, muchas personas me han dicho que me admiraban mi mango. Pero el gran fallo de este mango fue que me quedó un poco corto y a la hora de atornillarlo, se partió. Pero yo, como soy una persona adelantada de mi tiempo... No, que me estoy viniendo arriba. Entonces me dije, bueno, no voy
a dejar en el intento
y voy a seguir. Porque al fin y al cabo nada más que tardé 4 horas en hacerlo. Que también te digo, ella se ríe, pero vamos a ver, estamos hablando de tallar un mango desde cero, ¿eh? Bueno, la cuestión es que dije, voy a hacer un mango de la maleta y en ello estoy.
Quiero aclarar que Jesús trabaja 8 horas diarias, además está estudiando una oposición. Y lo que he decidido hacer con su tiempo libre es tallarse un mango.
No sé.
¿Vale? O sea, quiero decir que no cuentas con mucho tiempo libre y que me digas que solo te ha costado 4 horas. Pues es cuando menos divertido, ¿vale?
No sé, yo qué sé, me gusta.
Despertó risas.
Me fastidia un poco porque he tenido que dejar de leer esas 4 horas, pero bueno, la cuestión es que después de hacer este mango, porque ya estoy en proceso y lo voy a conseguir, la cuestión es que me he planteado diversas más actuaciones. Mi siguiente campo de actuación va a ser aprender a usar bien la máquina de coser. Voy a empezar con un proyecto muy sencillo, que va a ser coger el dobladillo a un pantalón. Es decir, tampoco me he venido arriba, pero poco a poco. Seguramente primero haré el dobladillo de un pantalón y el día siguiente está haciendo una camisa. Pero bueno, la cuestión es que empezaré por eso, por la máquina de coser. Y esta mañana, mientras que estaba aburrido, he dicho, voy a elaborar cómo va a ser mi camino hasta el estrellato. Y va a ser, básicamente, este es mi planning para los siguientes meses. Primero voy a acabar el mango de la maleta, después voy a aprender a usar la máquina de coser, después voy a conseguir la democratización social, económica y social del mundo. He repetido social 2 veces, pero porque es política.
¿Ahí no has visto como un salto muy grande?
No, yo lo veo bastante consecutivo. Cuando una persona...
Porque además tú me habías dicho que primero íbamos a conseguir la eficiencia de nuestro hogar, y eso ha sido como, no, eso es una minucia, ¿vale?
Es que
con la máquina de coser, eso ya se tiene.
Es que la verdad que he sido muy general, porque para mí es de como democratizar social, económica y políticamente la sociedad va a incluir ese tipo de aspectos porque son necesarios.
Pero mi pregunta es, ¿eso lo vas a hacer solo tú? Porque
no.
Eres un Kylo Ren de la vida,
¿no? No, en absoluto. De hecho, yo quizás me convierta, no sé, como el Jesús Blanco, de nuevo.
Jesús Blanco.
Después, el siguiente paso va a ser, ¿vale? La unión de todos los pueblos, el fin de las desigualdades, explorar la galaxia, conseguir formar la Federación de Planetas Unidos, formar lógicamente la flota estelar, hacerme un selfie con alguien de Vulcano, hacerme un selfie con alguien de Andoria, hacerme un selfie con alguien de Teller, conocer a la capitana Janeway y por último ver la octava película de Star Wars. Este es mi planning para los próximos meses y podemos seguir con el capítulo.
Muy bien. Y esto, el tema de, sacar la posición, eso lo hemos dejado aparcado.
Es que ten en cuenta que después de todo esto ya lo voy a conseguir. Y
claro,
todo esto.
Pues eso, ¿quién quiere ser un mero funcionario? Funcionariucho.
Y resumen de todo esto: todo lo voy a conseguir gracias a hacer un mango de una maleta. Gracias. Sí. Gracias. Sí.
Un punto de apoyo y puedes cambiar el mundo.
Exactamente.
Bueno, pues yo creo que después de esto.
De este discurso.
Cabe hablar ahora de Black Lightning, por ejemplo.
De este discurso.
O sea, es que no hay solución de continuidad con esto, ¿vale? No. O sea, es imposible.
No.
Está terriblemente mal traído, pero es lo que hay, ¿vale?
Esto podría haber empezado esta sección diciendo del que habló de las pistolas de Airsoft.
Pues sí, por ejemplo.
Bueno.
Pero no va a ser así porque edito yo y probablemente no tenga tiempo de hacer eso.
Ah, vale, de acuerdo.
Bueno, pues nada, como ya habéis podido imaginar, vamos a hablar ahora de la serie Black Lightning, uh-huh. Que como hemos dicho antes, pues es una serie que se ha estrenado en la CW, que tiene muchas, bueno, bastantes series ya basadas en el universo de DC Comics, ¿no?
Uh-huh.
Corrígeme si me equivoco, porque yo de todas estas cosas hablo en plan...
a lo que caiga, ¿no? ¿Vale? Sí, vale. Sí, de DC Comics.
Y pues bueno, series como alguna que me gustaría ver, como ahora Supergirl,
uh-huh.
Que la tengo ahí apuntadita.
Muy bien.
O Arrow, que no tengo... Flash... En fin, pero que se ve que tienen unas series majas que a la gente les ha entretenido mucho y ahora han querido hacer pues una nueva con un superhéroe que uh-huh. Es negro, ¿no? Y con el que, por tanto, se toca el tema de la raza.
Totalmente negro, sí.
Sí. Bueno, que ahora hablaremos. En el que el protagonista, que es Jefferson Pierce / Black Lightning, pues es un superhéroe que durante un buen tiempo estuvo salvando a su ciudad de todos los peligros y los males,
uh-huh.
Hasta que decidió colgar su traje horrible, por cierto, de superhéroe para pues ser un director de instituto, cosa que yo veo muy loable, y ayudar a la gente desde esa posición, ¿no? Desde la educación. Y cuidar a su familia como cualquier padre de familia normal y corriente, ¿no?
Aunque no me queda muy claro si es un colegio público o un instituto público o privado, ¿eh?
Hombre, van con uniformes, ¿no? Da la impresión de que es privado.
Sí, pues entonces...
Sí, da la impresión de que es privado, pero que al mismo tiempo toda la barriada va a ese instituto.
Como cojones.
Es como muy extraña, ¿no? Pero la verdad es que la serie tiene una serie de agujeritos de guión de estilo...
También
que
te digo... También te digo que, por ejemplo, aquí se puso de costumbre, aquí digo en mi pueblo, que, vale. Que por ejemplo, se hubiera un uniforme para el colegio público.
Madre mía.
Sí, porque...
El tema del uniforme,
sí, pero por una cuestión...
Un poco terrible.
Es que se hizo por otra cuestión, se hizo porque había mucha gente que no tenía ropa.
Ya. Ya. Bueno,
y
no sé si
algunos dirán
aquí, ¿eh?
que uniformizan. Sí, muchas veces se puede usar porque si es una zona de bandas, al estar obligado a llevar uniforme no vas con colores de bandas.
Bueno, pues puede ser, quizás sí.
No sé.
No sé si lo sabremos nunca o si algún lector de cómic nos lo puede aclarar. Bueno, pues el caso es que aquí este muchacho vive en Freeland, ¿no?
Uh-huh.
Y se parece que esta ciudad está como muy, muy afectada por el problema de la raza en Estados Unidos en general, pero también por una banda que se llaman los 100.
Uh-huh, así es.
Me equivoco. Y que pues parece que van a perturbar a nuestro superhéroe protagonista y a las que pronto se van a hacer un poco con lo que a mí más me gusta de la serie, que son sus hijas.
Sí.
Él tiene una hija que ya es adulta, que no voy a hacer spoiler de nada, así que solo diré que es bastante molongui la hija.
De hecho,
y
yo
que
ya
es
he
más
visto...
reivindicativa, en fin, que se... La primera escena de la película es que él... Uy, de la película, perdón, de la serie. Es que él va a recogerla, que está detenida por haber estado en una protesta. Y luego tiene a su hija adolescente con sus cosas de adolescente. Pero que la verdad que... Bueno, a mí es que las cosas de adolescentes pues me gustan, ¿no?
Sí, pero realmente...
Soy muy fan de las series de adolescentes. Pero la verdad que es muy entretenida también la trama de la hija. Y bien, pues eso, sucede en una serie de cosas que no desvelaremos, por las que él, obviamente, como ya todos preveíamos, se tiene que volver a vestir el traje con ese rayo y a mí me hace entornar los ojos para no ver lo feo que es y lo chungo, ¿no?
Pero
y...
eso es que es parte de lo que hace, es decir, parte de su ataque es deslumbrar a su enemigo con su
mamarrache,
su
¿no?
Sí. Yo soy muy fan, últimamente me estoy haciendo muy fan de los trajes mamarrachos y creo que es necesario.
Pero yo creo que lo de que te estás haciendo fan de los trajes mamarrachos es como una especie de preparación para cuando empieces a coserte la ropa, ¿no?
A lo mejor sí, a lo mejor sí.
Bueno, en fin, el caso es que la serie está bastante bien, muy entretenida. Uh-huh. A mí me ha gustado, creo que el tema de la raza lo trata de forma clara y bien, a pesar de pues claramente ser un mero entretenimiento. Y... yo la recomiendo en general porque yo creo que os lo vais a pasar bien. Si os gustan las series de superhéroes, esta os va a agradar. Es menos, creo que a pesar de tratar temas muy, muy complicados o muy complejos, como es la violencia en Estados Unidos y tal, realmente no se hace dura o pesada de seguir, en el sentido de decir, madre mía, lo que está pasando, me está dejando muerto, ¿no?
Y, sí.
No, o sea, a mí me ha gustado. Y sí. Eso que yo tampoco es que soy, no sea la mayor fan de series de superhéroes.
A mí...
Y como la van subiendo en Netflix, que eso también pues es un aliciente, y Netflix además es muy...
Muy de dejarse ver.
Muy de dejarse ver, muy de enviarte una notificación cuando suben el nuevo capítulo.
Oye, tal, ¿dónde? Pues... Que está el capítulo.
No sé por qué Netflix es Ulises, pero sí.
Bueno, Ulises tiene la voz más aguda. Pero tengo que decirte a ti, Edurne, que... Aunque distraída, admito que la parte que más me distrae es la de la hija mayor.
Sí.
La que más me llama es la de la hija mayor. Porque la de él, a ver, es distraída, pero claro,
es
una cosa
que ya...
hemos visto mucho.
A lo mejor
no tanto por el hecho de que sea un hombre negro, que generalmente es más difícil ver un superhéroe que sea un hombre negro.
No, pero la primera trama está muy centrada en la clásica jugada de superhéroe que ha sido superhéroe y que después... de un tiempo sin serlo, se ve confrontado, pero él no quiere volver a serlo. Entonces es como, esto ya me lo contaron los increíbles y me lo contaron muy bien.
Y también te digo que me parece muy bien el hecho de que diga, hostia, es que ayudo más gente siendo director de instituto. Y más que nada porque tú le puedes pegar la paliza a los traficantes, pero si la gente no tiene trabajo...
ya, sí. Totalmente. Lo que pasa que, bueno, sí, totalmente. 100%. Y nada, que pues desde aquí yo creo que os la recomendamos, que está muy entretenida y además pues eso cuenta cosas nuevas con personajes que no hemos visto realmente en la tele, como son las hijas, ¿no?, de él y el rol que juegan dentro de la serie. Y jolín, que historias así fresquitas con cosas nuevas para aportar están muy bien. Yo creo que eso tienen que hacer, apartar un poco la trama de él, aunque sea el protagonista. Seguro que aquí los fans de los cómics dirán, oh Dios mío, pero ¿cómo puede
no
ser?
No sé,
estoy diciendo esto.
En el cómic el personaje de la hija tenía su importancia.
Uh-huh. Y bueno, o que lo sigan dejando en el centro siempre y cuando nos cuenten cosas que no hayamos visto. Aunque entiendo que es una forma muy instrumental, ¿no?, de empezar a contarte una historia y que es fácil en cuanto a guión construirla así.
Sí. Yo empecé a ver el tercer capítulo hace un ratito y me está gustando porque están dividiendo, creo que están dividiendo bien la trama, en plan, rollo, el padre con sus cosas de ahora mismo de Blind, su hija mayor con ciertas cosas que creo que termina uniéndose con su padre y la pequeña pues con sus asuntos que son realmente, por ahora, salvo cuatro o cinco cosas, cosas bastante de un adolescente random, en cierto sentido. Que no...
Sí, el que no me ha gustado nada es el novio de la hija. De la hija pequeña, que yo le pegaba dos hostias y le iba a decir, mira, se va a hacer tu novia tu padre.
Ya está,
pero por todo lo demás, pues me está gustando. Y nada, pues bueno, yo creo que podemos pasar al tema de... ¿Quieres que hablemos de Mudbound así rapidito y así cerramos el apartado cine?
Me parece bien, me parece muy bien.
Y después pasamos a temas más, no sé, me más,
parece,
más...
Sí, me parece más, óptimo, porque además...
Barra libros, barra historia.
Vale, me parece óptimo porque va a una línea similar. El core central de Mudbound es en otro momento, lógicamente. Si te parece, hago un pequeño resumen.
Venga.
El core central se basa en el sur de... Yo diría más que el sur, el medio oeste de los Estados Unidos, que se fue muy afectado por la crisis del 29, ya que la crisis del 29 afectó muy severamente a los pequeños propietarios y a los jornaleros y los trabajadores de agrícolas, sobre todo porque esa crisis del 29 se unió con una sequía que produjo lo que se le llama, el creo que se llama The Big Dust o algo así.
¿De 1929?
Sí.
Es no, que no. Es después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, 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 a eso voy. Eso, es que ten en cuenta que la crisis no se solucionó hasta que no pasó la Segunda Guerra Mundial.
Ya, acuérdate, vale. No sé por qué pensaba que estabas hablando ya de... Vale.
Sí, quiero decir que voy a centrarme. La crisis del 29 afectó, todo esto es la política del New Deal de Roosevelt, pero cuando estaba la política empezándose o se estaba aplicando más en serio, apareció la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Pues con un anterior, con cierta crisis en ese sector, pues nos centramos en principalmente dos familias. Pues la primera es una familia de los poseedores de la tierra, que son una familia de blancos, de dos hermanos en concreto. Uno lucha en la guerra y el otro no. Y después la otra familia que vemos son los aparceros, que son la gente que alquila esta tierra, que son una familia son negros. Y los personajes principales podríamos decir que son los padre y madre y el hijo mayor, que también participa en la guerra. Pues es una película que va sobre la relación de estas dos familias y quizá especialmente entre los dos miembros de cada familia que van a la guerra. Y se centra en eso, en la pobreza y sobre todo en la desigualdad racial y en el racismo.
Sí, y la verdad es que a mí me entretuvo bastante. Es una película un poco larga, que igual se alarga en exceso.
Sí.
Pero que, bueno, elige narrarlo de una forma también muy como, muy novelada, ¿no?
Sí, 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 es cierto. Con muchos narradores.
Sí, tiene muchos narradores, muchos puntos de vista y decide que esos puntos de vista te lo va a contar con una voz en off, que es como remarcando un poco esa voz interior, ¿no?, de cada uno de los personajes. Y tiene una estética muy marcada, muy sumida en el barro, ¿no? Que lo inunda todo en la película.
Algo oscura, quizá, la fotografía.
Algo oscura. Y muy hecha para verla en el cine, claramente, más que en casa. Y eso es un poco extraño, igual, siendo una película hecha para Netflix, ¿no? Porque no lo hemos dicho, pero es una película... Bueno, no, mentira. Es una película que es de Annapurna y que la compró Netflix.
O quizá...
Pues, a lo mejor estaba hecha para verla en el cine... Y no para verla en el salón de tu casa.
O quizá sabiendo configurar el color de la televisión, que yo no supe configurar con el televisión. El color
no nos
de la
aclaramos
televisión.
A configurar el color de la televisión, igual eso hubiera ayudado.
Porque yo así, aquí en mi casa sí que lo digo a veces, pero bueno, sigue.
Bueno, está protagonizada por Kerry Mulligan, bueno, voy a decir un par que son así más o menos conocidos.
Sí.
Kerry Mulligan, que ha protagonizado Sufragistas, An Education...
Un montón, ¿eh?
Un montón de cosas. Ha hecho de secundaria mil millones de veces y aquí una vez más. Que la verdad que a mí su personaje es de los que más me gustó. Ella es una mujer que vivía en una ciudad y de repente se traslada a un entorno muy hostil.
Y además una mujer con formación universitaria.
Exacto, sí, como suelen ser la mayoría de mujeres nacidas más o menos en esos años, ¿no? En Estados Unidos, claro.
De clase media.
De clase media, perdón, sí lo iba a decir. Claro, de repente se encuentra en medio de una zona en la que solo tienen contacto con esta familia prácticamente porque están bastante alejados del pueblo y ella crea unos lazos con esta familia.
Especialmente con ella, quizás.
Con la madre, con la madre de la otra familia. Creo que es el personaje más que más se acerca, ¿no?, un poco al punto de vista del espectador. Y También el personaje de Mary J. Blige, que es Florence Jackson, que es la matriarca de la familia negra. Sí. Creo que son los dos más como más bondadosos, sí, en cierta medida, ¿no? Sobre todo Mary J. Blige.
Sí, y, bueno, más que en bondadoso yo también
o por
diría...
lo menos con los que yo más empatizo.
Sí, también es cierto que es más con el personaje... de, ¿cómo se llama esta actriz? Por favor, que se me ha olvidado.
Kerry Mulligan.
Kerry Mulligan. Con su personaje quizás es más sencillo empatizar por el hecho de que te puede identificar más con ella. Viene de una familia de clase media, estudia en la universidad y de pronto te encuentras en un medio rural que no te ves y creo que es más sencillo empatizar. Al menos a mí me resultó más sencillo porque son situaciones en las que de forma directa me puedo ver, aunque siendo uh-huh. hombre, que también... que es más difícil y, siendo mujer, pero bueno.
Luego también tenemos a lo que es el núcleo duro, ¿no?, de la película, que uh-huh. son las relaciones entre Ronsel Jackson y Jamie McCallan, uh-huh. que son los hijos de... Perdón, uno es el hijo de la familia negra y el otro es el hermano menor de la familia blanca.
Sí.
Es el hermano del marido de ella.
Sí.
Es un poco lío, pero bueno. Ellos son los que combatieron juntos en la guerra.
Bueno, no combatieron juntos. Combatieron los dos en la guerra.
Exacto, combatieron los dos en la guerra y al volver, pues, encuentran que tienen muchas cosas en común.
Sí.
Y se hacen amigos.
Sí.
Y esa relación de amistad es la que crea los... Bueno, hay muchos conflictos y son creados por la raza, pero como que la que desemboca un poco lo que es el conflicto de la película es esta relación de amistad.
Sí, sí. Además, al actor negro... Es que yo no me sé el nombre. Voy a decir actor negro, actor blanco. No me sé el nombre de nadie. Al actor negro lo recuerdo de Straight Out Canton, que hace de Eazy-E, del rapero Eazy-E. Y a él, al actor blanco, creo recordar lo que era el protagonista del remake de Tron.
Sí.
Sí. Actor negro, sí, actor sí. blanco.
Exacto.
El otro actor negro, el otro actor blanco, el otro thriller. Bueno,
tenemos suerte de que no salgan asiáticos y no tengas que hacer más gradaciones de color.
No, diría actor amarillo.
Sería terrible, ¿eh?
Y sería muy racista.
En fin, yo... Es una película que está bastante bien, se ve... es muy para cuando la vimos tú y yo,
sí.
una tarde de domingo, que no tengas nada más para ver, o sea, nada más, así que te dirías, para echar el ratito, que igual me duermo la siesta, que igual no.
Sí, lo que pasa es que hay momentos, yo le hubiera dado un poquito más de velocidad, no, porque no es que me parezca larga, sino que me parece momentos un poco lenta, un poco, y hay cosas que me gustan mucho, hay parte de la película que me gusta mucho. Momentos de la relación entre las dos mujeres, sobre todo cómo, a qué mundo llega, mejor dicho, cómo es la vuelta a la realidad del hombre negro al volver después de la guerra, que él había sido un suboficial, es decir, tenía un mando, había estado, claro, venía de otra consideración, entre comillas, volver a su mundo. Mississippi, creo que era. Mississippi, sí. Pues eso, es una película que solo me faltaba un poco más de velocidad y haber configurado bien el color de la tele.
Sí, la verdad que con esas dos cosas hubiera hecho una película bastante... que a mí me hubiera gustado bien uh-huh. y así me ha gustado normal, en
sí.
plan, para echar el ratito.
Sí.
Y bueno, pues si tenéis para echar un ratito y la tenéis ahí en Netflix, volvemos a lo mismo.
Os apetece el tema, sí.
Pues ahí la tenéis.
Uh-huh.
Y bueno, pasamos si quieres al... ¿el tema de las lecturas?
Pasamos al tema de las lecturas. Hay una cuestión que siempre me toca un poco las narices, tengo que admitirlo, que es la idea esa del pasado. El pasado era mejor. Lo bien que se vivía en los tiempos antiguos y lo bien que éramos antes y esta juventud de ahora, mamma mía. Hay cosas que, siendo yo fan de la música punk y de la música rock... hay que decir una cosa, cuando se mete con la música trap, que personalmente no me gusta, y dice, es que es una mierda de música, es que no tiene letra. Vamos a ver, señoras y señores, los Ramones tienen una canción que lo que dicen básicamente es, vamos a pegarle con el bate, vamos a pegarle con el bate, vamos a pegarle con el bate. Quiero decir, vamos a relajarnos. Es decir, una cosa es que te guste, que te puede no gustar o gustar, lo que tú quieras, pero vamos a calmarnos, que no es que éramos especiales nosotros por la época que teníamos. Victorianos. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que aquí va.
he escuchado muchas veces en los últimos días que ahora se lee menos, que la juventud no lee, que los jóvenes de ahora no leen, que nosotros leíamos antes mucho más. Y tengo que decir, mal que me pese, que es falso. Ahora se lee mucho más que se leía antes. Primero porque hay mucha más gente que lee y después porque hay más cantidad de gente que lee en su tiempo libre. De hecho, se lee en torno al 65,8% de la población lee al menos un libro al año. Que diré, pues yo me leo más. Enhorabuena, me alegro. Y dentro de ese 65,8%, el 59,7% lee en su tiempo libre. Es una afición que tiene. Es decir, que estamos hablando de un buen número de gente. Además, dentro de esto, quien más lee son las mujeres. Porque las mujeres leéis en torno a un 65% de media. Del total de las mujeres, un 65% leéis al menos un libro al año. Pero es que a partir de los 45 años, el 74% de las mujeres leen al menos un libro al año. En cambio, los varones, la media es de 54% de varones que leen al menos un libro al año. Y, mal que os pese, señores y señores, quien más lee son los jóvenes. Especialmente en los varones, porque en las mujeres sí se continúa casi siempre siendo lectoras, especialmente, como he dicho, a partir de los 45 años hasta los 50 años. Pero de la edad de los 14 a los 25 están igualados los dos sexos y leen bastante. Y de hecho son, como digo, los jóvenes son los que más leen. Han aumentado además el número de compradores de libros. Pero no han aumentado, que es el problema, el número de libros por comprador. Es decir, hay más gente que compra libros, pero esta gente que compra, compra menos libros que antes. Y aquí quizás nos metemos con otro factor, siendo yo un comprador de libros, y Edurne también, que puede hablar de ello, que los libros no son baratos.
No.
Los libros no son nada baratos. Y además, en España son especialmente reseñables los precios que tienen los libros y la calidad de las ediciones de ciertos libros. Hay ediciones muy buenas.
¿Has dejado ahí una pausa dramática? En ya. Plan, en España son especialmente. Y ha habido como un silencio de... ¿Qué será? Cuando ya se veía venir lo que iba a ser, pero aún así ha sido como dramático.
Ya, gracias. Lo hago aposta. Por ejemplo, Edurne y yo somos muy fan de las ediciones de bolsillo de Alianza, que son buenas ediciones. Y además, Edurne lo dice con mucha maravillosidad, que es un libro pensado para lectores. Pero sí, me gustaría hacer una pequeña reseña a cómo está el precio de los libros. Por ejemplo, yo he estado mirando un libro de Mary Beard, que ha sido premio príncipe. No sé si ha sido Princesa de Asturias ya o Premio Príncipe de Asturias, pero Mary Beard tiene ese premio. Su libro SPQR, que va sobre la historia de Roma, afortunadamente a tapa dura tiene un precio, yo creo que aceptable. Un libro, buena edición, tapa dura, 26 euros, creo que no está mal aquí en España. Pero en Kindle, por ejemplo, o mejor dicho, en ebook, su precio es de 14,24. ¿Qué diréis? Madre mía, para un formato no en papel, ¿eso? Es bastante caro. Sobre todo si comparamos los precios en la edición en inglés. La edición, por ejemplo, en tapa dura, tiene un precio similar en inglés, 26 euros. Pero la versión en Kindle son 7,99, 8 euros. Es decir, un poco más de la mitad que en castellano. Y encima existe una edición en tapa blanda que cuesta 10 euros. 11 euros, redondeando.
Sí, teniendo probablemente en cuenta el sueldo mínimo que cobrarán no allí y el sueldo mínimo que tenemos aquí, pues se va.
Exactamente.
Bastante.
Encima el sueldo mínimo de ambos, el sueldo más que el mínimo, el sueldo medio de los dos sitios no es el mismo. Es decir, estamos hablando de que, salvo tapa dura, que es un premio en este caso, porque no en todos los casos es similar, en este caso similar, el resto es más barato. De hecho, aquí el formato electrónico de este libro cuesta más caro que el papel. Pero vamos a seguir diciendo. Por ejemplo, hay una editorial que me gusta mucho, que es Nova, personalmente, que edita principalmente el libro de ciencia ficción y fantasía. Bueno, ciencia ficción y fantasía. Y en mi opinión, tiene muy buenas ediciones y además a un precio razonable. Hay unos libros que son brazaletes. Bueno, un libro que se llama Brazaletes de Duelo, que es de una colección de libros de Nacidos de la Bruma. Y yo me compré la edición, el número anterior. porque el otro lo tenía ya en papel de otra edición muy mala, pero me lo compré en la anterior, tapa dura, 18 euros, muy bien, porque era una edición muy bonita, venía con desplegable, maravilloso, perfecto, me pareció una edición cojonudo de un precio aceptable. Y la versión Kindle, en cambio, cuesta 7,5. En cambio, si lo miras en inglés, la edición en tapa dura son 13 euros, en bolsillo 7 euros y en Kindle 5 euros. Hay una diferencia. Se puede decir, oye Jesús, después hay otro problema, que es libros como el de Richard Morgan, este que escribió la novela sobre carbono alterado, que solamente se cuesta en tapa blanda y cuesta 22 euros. Una diferencia importante, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el libro de Mary Berg, tapa dura eran 26. Pero bueno, puedes decir, oye Jesús, pero es que esto es libro, hay que traducirlo, requiere un trabajo, hay que comprar los derechos. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Vamos a mirar el libro en castellano. La carne, un libro de Rosa Montero, un libro bastante vendido además. En tapa blanda lo puedes comprar por un precio aceptable, 9,45. Pero si miramos, decir, oye, tengo un Kindle, me prefiero leerlo en ebook, pues que el problema es que si cuesta 9,45 en tapa blanda, en Kindle cuesta 9,49. Es que el formato electrónico cuesta más caro. Sinceramente, no sé la razón, porque realmente no la sé, no sé si es una cuestión de impuestos, de alguien sube, que las compañías, las editoriales suben los precios, pero esto no es muy normal. Porque, sobre todo porque yo hace poco estuve leyendo un escritor que decía que le venía muy bien la edición electrónica porque al poder descargarse la podía vender en el mercado de América Latina, que llevar el libro es más complicado. Pero bueno, la cuestión es, otro libro de Rosa Montero, para que no veáis que no es el único, El peso del corazón, la versión tapa blanda cuesta 9,45, bastante bien, como he dicho, tapa blanda muy bien, pero en cambio la versión Kindle son 9 euros. 45 céntimos más barato. Aquí hay un problema, porque esto es una cuestión que es bastante común. Y hay casos incluso donde te encuentras donde el precio es mucho más caro en Kindle. Después hay otras editoriales, que también hay que decirlo todo, como Malpaso, que tiene muy buenas ediciones en tapa dura, con un precio no demasiado caro, la verdad, entre 15 a 20 y poco euros. Y esta editorial tiene la costumbre de, además de comprar el libro, puedes descargarte de forma gratuita el ebook, que es una solución que me parece maravillosa, ya que hay libros que, aunque no nos gusta tener el formato físico, bueno, en eso ahora lo puede contar Edurne, es muy difícil leerlo. Sí. Puedes contarlo tú,
que
el ejemplo.
Que yo, nada, bueno, no es una tontería, pero que me estoy leyendo la biografía de Isabel II, bueno, se llama Isabel II, una biografía por si a alguien le interesa, pero vamos, no es lectura ligera, porque además es un libro de unas 1000 páginas, la edición que la tengo en casa es bastante chula y además y cuenta con ilustraciones, es muy bonita, pero la verdad que para leerla pues es una puta mierda porque pesa un montón, no estás cómodo leyendo ese tipo de libro de normal. Y a mí me gusta tenerlo en formato físico, está muy bien porque así puedo consultarlo siempre que quiera, pero ahora que me lo estoy leyendo, pues eso más con la idea de leérmelo de cabo a rabo, pues me lo he tenido que descargar de forma ilegal para el ebook. Porque claro, igualito es tener el tochazo ese en las manos que mi ebook súper finito y monísimo. Pero bueno, es un poco... yo creo que de lo que estás diciendo la conclusión es un poco esa, ¿no? Que la editorial se tiene que empezar a intentar ajustar al formato si quiere, las editoriales, si quiere pues seguir vendiendo libros. Sí. Porque al final se trata de hacer, pues yo creo que por ejemplo Alianza lo está haciendo muy bien, ¿no? Uh-huh. Que ya ha salido a colación de que hace libros pues lo que, pues eso lo que decíamos de que son muy del gusto del consumidor, de poder, de que son muy buenas ediciones, se leen muy bien, porque y además son bonitos, que yo lo siento, pero yo soy así, a mí me
sí,
gusta.
Sí, son libros
me gusta
muy
que
bonitos.
Mis libros sean bonitos, y si me voy a gastar el dinero en ellos, quiero que la edición sea buena y que el libro sea bonito, y quiero que lo tenga todo, porque total, soy yo la que lo
consume. Y un precio aceptable, ¿no? Como los de
y
Alianza.
Un precio aceptable, claro, porque al final, yo que leo libros, pues voy a comprarme bastantes, entonces tampoco me puedo gastar un pastizal en uno solo.
Yeah.
Yo tampoco sé exactamente cómo está el tema de las editoriales, también hablo desde el desconocimiento, pero realmente eso que has expuesto tú del tema del formato EPUB el que sea para ebook o Kindle o como sea.
Movie se llama el formato de Kindle, pero va de igual.
Como sea.
Los formatos, los libros electrónicos.
Sí, para el libro electrónico, pues claro, ahí pues se tienen que mover de alguna manera. Porque yo lo pensaba el otro día, no me importaría pagar para tener una buena edición, porque es que las que te descargas de internet a veces son el terror. Pero, claro, no quiero pagar tampoco 10 euros para tener una versión de Kindle. Si pagara 3, 4 euros, pues probablemente sí que lo haría.
O 5,
pero...
de decir yo.
O incluso 5, sí.
Yo no
sí.
tengo problema. Es decir, yo hay muchos libros que digo, venga, lo voy a comprar y lo voy a pagar. Y sobre todo por la diferencia, pero... Y hay cosas que son maravillosas, como la de Malpaso, eso de que te pasen el ebook también, me parece súper bien. Y hay después otras editoriales muy pequeñitas, por ejemplo, yo digo Sportula, que es una editorial diminuta, que se dedica a libros también de ciencia ficción, donde los vende el ebook a 3, 4 euros, 2, 3 euros, que lógicamente ni me lo planteo no comprármelo, porque es que 3 euros son 2 cervezas que me voy a tomar. Y encima te puedes comprar libros físicos, que hay mucha gente que le gusta. A mí me gusta en ciertos tipos de libros tenerlo físico. Pero creo que hay, sobre todo cuestiones como la que acabo de decir de los libros de Rosa Montero, que no sé si es culpa de Rosa Montero, de la editorial o de quien sea, pero no es normal que Kindle cueste más caro que la tapa blanda.
Y por favor, que señores como Arturo Pérez Reverte dejen de decir que estas juventudes están perdidas, porque me gustaría a mí invitarlo, el señor Pérez Reverte, a la gran mayoría de mis clases, porque sí, hay alumnos que tal, y luego hay un montón de alumnos que leen, que son la leche, y que, no sé, que parece siempre que estamos menospreciándolos. Pues no, vamos a intentar ser más objetivos, ¿no? Que al final es la cuestión. Que eso de que la gente no lee o que las generaciones de ahora son lo peor, eso... Pues como nos pasó el otro día por, no sé si una de las pepis por el WhatsApp me pasó a mí, que eso lo lleva diciendo pues Sócrates ya en su día. O sea, sí, Sócrates ya se estaba metiendo con cómo eran los alumnos. Pues Sócrates y Pérez Reverte, por favor, relájense, que yo creo que miles de señores sí que pueden estar equivocados.
Y además, las cosas para Pérez Reverte, desgraciadamente, joven Padawan, el grupo de edad y de personas que menos lee son las de la edad y sexo de Pérez Reverte. Los hombres mayores de 40 años.
Sí. Que yo creo que también, no sé exactamente qué habrá contemplado las estadísticas que tú has traído, probablemente quién compra libros o el número de libros que se compran, ya de, así como los registros de las bibliotecas.
Son
no
varias.
Sé exactamente.
Son varias. Varias
sí. Pero estoy segura de que la estadística que probablemente no contempla es la gente que se descarga desde internet. Libros, y que deben ser muchas, muchas personas, seguro.
Exactamente.
Con lo cual, ahí además tenemos a mucha más gente que está leyendo mucho más. Lo que pasa que están en la sombra, ¿no? Como aquel que dice.
Exactamente.
Bueno, pues yo creo que ahora, si te parece bien, voy a hablar de una señora que fue un terremoto, ¿vale? Y vamos a dejar lo que fue el terremoto físico de Lisboa para el final.
Vale, de acuerdo.
Bueno, pues yo hoy os venía a hablar de María Cristina de Borbón y dos Sicilias, que ya con el nombre pues se veía venir. Ya se estaba viniendo venir cómo iba a ser esta señora.
Que era de Vallecas.
Que era de Vallecas. No. Era nacida en Palermo, nació en 1806 y era familia, no recuerdo bien en qué grado, creo que sobrina, del que después sería su marido, Fernando VII.
Siguiendo la tradición Fernando de los Reyes, era sobrina, prima, cuñada...
Sí, sí, probablemente sí. Bueno, Fernando VII, que fue rey de España en el primer tercio del siglo XIX, se había casado antes. No una, no dos, no tres, sino cuatro veces. Y el muchacho, que dicen que tenía una afección en su aparato reproductivo... no había sido capaz de concebir ni un solo heredero para la corona española.
Así es.
Así que decidieron traerle a su prima, tía, barra sobrina, que decían que era una mujer pues muy baracha, muy... pues un poquito crápula, me la imagino yo, porque era como la tónica borbónica de la época, y que decían que iba a ser muy del gusto de Fernando VII, que la última mujer que tuvo era una señorita bastante apocada y dijo que, como esta ya, que no le trajeran ninguna más.
No, bueno, me pues tengáis más, por favor.
Sí, yo creo que sería más o menos algo así. El caso es que Fernando VII no tenía hijos, pero lo que tenía eran muchos hermanos, con lo cual la corona española tampoco se encontraba en peligro de muerte. No vayas tú a pensar. El caso es que cuando llegó María Cristina de Borbón y de Sicilias a suelo español, uh-huh. Tenía entonces 22 o 23 años. Fernando VII estaba con un pie en la tumba, pero ella claramente trajo a color a su vida y 4 meses después de casarse ya estaba embarazada de la que sería su primera hija, Isabel. Sí.
¡Qué fértil!
Sí, vamos, se quedó preñada al minuto. Decían las malas lenguas que la muchacha era de probada fertilidad, pero bueno, de momento sabemos que enseguidita se quedó embarazada.
Yo tengo una teoría también.
Vale, bueno, por favor, vamos a empezar con esa teoría.
No, yo no voy a hacerla, voy a dejar así,
vale.
Que quede en el olvido.
A todo esto quiero, para lo que vendrán en podcast venideros, que pienso hacer un podcast sobre Isabel II porque se lo merece. No se merecería un podcast, se merecería un programa, sino un podcast entero solo para ella.
Te está leyendo un libro de 1000 páginas, era lo normal.
Bueno, María Cristina tenía en la corte española a su hermana, que se había casado con uno de los hermanos menores de Fernando VII. Su hermana se llamaba Luisa Carlota. Luisa Carlota había concebido a un muchachito que se llamaba Francisco de Asís y que quiero que tengáis en mente, ¿vale? Al sobrino de María Cristina, Francisco de Asís, que a lo mejor ya algunos sabéis que será posteriormente. Pero no digas el spoiler, ¿vale?
No sé, pero cada vez que dice María Cristina empiezo, María Cristina me quiero gobernar.
Ya, a mí también me pasa. En España, desde el siglo XVIII, las mujeres no podían heredar la corona española. Eso es algo que se puso con los Borbones, porque anteriormente, como todos recordaréis de Isabel la Católica, en Castilla sí que las mujeres, las reinas, en caso de no haber varón, podían heredar la corona. Pero en este momento no. Fernando VII dijo que no, que esto no podía ser, porque era muy feminista él.
Sí,
no,
sí,
no, porque
sí.
Quería que reinara su descendencia, ¿no? Y llevó a cabo una ley que se llamaba la Pragmática Sanción para anular la anterior ley, que era la Ley Sálica, por la que no se podía reinar. En previsión de que María Cristina se había quedado embarazada, sí, pero podía ser que no tuviera un niño varón. Y acertó. María Cristina parió el día 10 de octubre de 1830 y tuvo una niña, Isabel. Pero María Cristina se volvió a quedar embarazada. ¡Tum, tum, tum!
Sí.
Pues ya te digo que era muy fértil. O sea, tenéis que pensar que de 1829 a 1833, que es el periodo que Fernando VII y María Cristina convivieron, ¿vale? Porque en 1833 Fernando VII la espichó, se quedó embarazada 2 veces.
De hecho, hay que decir una cosa. Fernando fue más pragmático que nuestro actual rey, porque, según tengo entendido, todavía no se ha reformado la Constitución. Si los reyes tienen un niño, quien va a reinar va a ser el niño.
Ya, pero yo creo que ya no están en tema de concebir, ¿eh?
Ya, pero imagínate. Un día, imagínate. Una tarde tonta,
no,
viene
no,
de tomar las copitas.
No, pero no sería más, porque realmente no es eso. Si María Cristina hubiera tenido un niño, hubiera reinado el niño, efectivamente. Sería igual.
Ah, vale.
Estaría al mismo nivel.
Vale, que pasaban las... Vale, de acuerdo. Perfecto.
Vale, porque realmente... Y hubo un... Bueno, eso, María Cristina se volvió a quedar embarazada, volvió a tener otra hija, María Luisa, que la parió en 1832. Parir es como una palabra... Como que tiene mucho poderío, ¿no?
Hombre,
parir, la parió.
Es una acción de mucho poderío, ¿no?
Ya te digo. En ese periodo, como ya hemos dicho, el rey publicó la Pragmática Sanción y de esta manera cabreó a buena parte de la corte, porque buena parte de la corte entendía que había que seguir la tradición que estaba establecida, que bueno, ya ves tú, desde el siglo XVIII, recordemos que estamos en el XIX, tampoco era una tradición de tanto tiempo. Pero bueno, en fin, que toca pelotas ahí en todas partes y entendían que la corona tenía que pasar al hermano del rey, Carlos María Isidro. Bien, el
Carlos
caso es
María.
Que... Exacto. Sí, exacto. El rey murió en 1833 y María Cristina quedó como regente del reino a cargo de su primogénita, ¿no? A cargo de Isabel, y velando, en teoría, por los intereses de la niña. El caso es que a la corona, en este caso María Cristina, por supuesto lo que le interesaba es que su hija llegara a reinar en España. En estas explotó la primera guerra civil de la contemporaneidad en España, que fue la Guerra Carlista, que seguro que os suena un poco. Bien, pero todo esto lo tenemos que meter en un contexto, ¿vale? Porque como los historios son muy de meter en contextos, yo os había vendido lo chuli y ahora os voy a dar un poco de clase de historia. El contexto histórico. Bueno, realmente el siglo XIX se caracteriza mucho porque aparezca, más que aparezca, se desarrolle la doctrina que se ha llamado liberalismo y que seguro que os suena a todos, sobre todo a nivel económico, ¿no? Pero, aparte del nivel económico, pues el liberalismo tiene su parte de político y se basa en que la burguesía, ¿vale? La clase media burguesa va a intentar desterrar un poco del poder a la nobleza para ponerse a ellos mismos en el poder. La idea es que el concepto de súbdito se cambie y aparecen los ciudadanos con una serie de derechos. Pero que tampoco os volváis locos con los derechos que pedía la clase media, porque no estaban pidiendo ni de lejos una democracia, sino lo que pedían era un gobierno con una monarquía que tuviera unas leyes y que garantizara la propiedad privada principalmente para poder mover la economía, ¿no?, desde el punto de vista capitalista y sin restricciones.
Y además creo que hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una clase media como la actual, que puede hacer a lo mejor un 30% de la población. Uh-huh. Estamos hablando de que era un 5, un 10%, sí. O sea, era nada.
Dependiendo, bueno, eso ya podemos hablar otro día, pero dependiendo del margen que cojas para acotar, pues podría ser, pues eso, un 2, un 3, un 5, vamos.
Que siendo largos, un 5% de la población. Sí.
Lo que pasa es que la cuestión del liberalismo, que vino, se impuso en el poder, sobre todo a través de lo que fueron las revoluciones, la Revolución Francesa y diferentes revoluciones que hubieron en Europa, claro, los burgueses, ¿a quién necesitaban para hacer esta revolución? Al pueblo. Y el pueblo no eran cuatro tarados que una vez los utilizaran los burgueses iban a quedar en su casa, no. El pueblo también, participa en este proceso revolucionario y después quiere participar dentro de todos esos derechos por los que se supone que se han estado dejando la piel. Con lo cual eso va a generar una serie de contradicciones que poco a poco va a hacer que el liberalismo se vaya desgarrando literalmente para dejar entrar al pueblo. Sí, bueno, porque... es más que dejar que se ganaran, ¿no?, su posición.
Sí, porque además por norma general en la barricada no está el señor ricacho comerciante.
Bueno, podríamos discutirlo. No, a ver, el gran banquero no está en las barricadas.
Hombre.
Pero quizá en la Revolución Francesa sí lo estaba, no lo sé. Bueno, el caso es que Europa estaba así, habían entrado esas corrientes liberales, la Revolución Francesa ya había tenido lugar, y en España todas estas ideas entraron durante la Guerra de la Independencia, que seguramente a todos os suena un poquito. Aunque tampoco yo creo que es tan archiconocida, ¿no?
Bueno, pero la de la Constitución de la Pepa, la del 12.
Exacto, sí, eso sí que es como súper famoso.
¿La Guerra del Francés?
La Guerra del Francés, exacto. Es que tiene además varios nombres, ¿no? Como que no se ponen de acuerdo
La del 2 de mayo, es decir, todo este tipo de cosas estamos en el mismo contexto. Sí. El 2 de mayo...
Sí, por la invasión francesa, aquí se desata la guerra, y con ella aparecen estas ideas, el que aparece el liberalismo, y la sociedad se empieza a impregnar. Y de hecho, en un momento dado redactará, esto lo estoy contando como muy light, pero en un momento dado se redactará la Constitución de 1812, que muchos dicen que es como... Ese que era un poco de mito, ¿no? Uh-huh, alrededor de la Constitución del 12, porque es como una de las más avanzadas en su momento, ¿no? En la que más derechos concede.
Así es.
Pero que tampoco os volváis locos con lo que se estaba consiguiendo en el liberalismo del momento, que realmente es más bien poco, es crear, apartar a esa nobleza del poder, esa nobleza que tenía un privilegio.
Más que a la nobleza, quizá apartar el privilegio, ¿no? Porque mucha nobleza se incluye
exacto. Sí, muy bien, sí, exacto.
De hecho, Florida Blanca...
La idea de privilegio, que es la de no pagar impuestos, la de tener propiedades que no se podían vender ni comprar. En fin.
O incluso a cosas que ayuda a la propia nobleza, que es convertir su propiedad, o mejor dicho, su derecho jurisdiccional sobre un territorio, en propiedad efectiva.
Bueno, no entraremos en eso, que ya sería como mucho, y nos estamos alejando de lo que de verdad importa aquí, que es María Cristina.
Sí, eso te iba a decir. Digo, ¿y María Cristina qué?
Bueno, en España, al acabar la Guerra del Francés, Fernando VII, que estaba de parranda, claramente, bueno, estaba de parranda, sí, bueno, dejémoslo ayer, Fernando VII no se encontraba aquí, no hizo la guerra. Bueno, Fernando VII vuelve a España después de la guerra, decide que el liberalismo no va a llegar, ¿vale? Que el absolutismo está aquí para quedarse y... bien, pues pasan los años, habrá una breve experiencia revolucionaria en España y llegamos a su muerte. En el momento de su muerte, la verdad es que el liberalismo no estaba en el poder. ¿Pero qué pasa? ¿Que con quién se han juntado todos los absolutistas? Pues con el amigo, el hermano de Fernando, Carlos María Isidro. Todos los carlistas son los adalides del absolutismo. Y entonces María Cristina, que es más absolutista probablemente que Carlos María Isidro, se encuentra entre dos aguas. Le ha estallado una guerra por la que no quieren, o sea, por la que quieren eliminar los derechos de su hija al trono, pero con los que ella se podría aliar están en el otro bando. Así que no le queda más remedio que aliarse con el liberalismo. Claro, esto la deja ella en una posición muy chunga, porque ella no quiere ceder, pero ni un ápice de poder, que ya te digo que es como súper chiquitito esa parcela de poder, a la burguesía ni a nadie. Y poco a poco le va a ir un poco abriendo el campo, pero se echa para atrás todo el tiempo, ¿no? Total, que los liberales que estaban luchando la guerra contra los carlistas, y uno cuando está luchando una guerra, pues la verdad que se le hinchan las pelotas, sí, los ideales por los que están luchando no se cumplen, ¿no? Va a coger a la reina y en 1836, ya estamos en 1836, Jesús, relájate. En 1836 la va a acercar en el castillo, en el palacio que se llama la Granja de San Ildefonso.
La va a acercar.
En plan, no la va a dejar salir.
Sí,
¿vale?
va a llevarla en el pick-up allí al castillo.
No. El caso es que allí una serie de soldados la obligaron, porque además fue un poco como una cosa muy de estamos aquí cuatro soldados y utilizando la violencia te vamos a hacer firmar la Constitución del 12. De hecho, la verdad es que la historia, o sea, lo que pasó es realmente curioso, porque ellos, aparte de absolutistas, eran una panda de cabrones, ¿vale? Que normalmente iba junto, pero y el caso es que ella, en una maniobra disuasoria, cuando llegaron allí las soldadas, a ella y el resto de la nobleza, y le pedían decían, pues nosotros luchamos por la libertad y tiene que firmar usted, señora, la Constitución de 1812. Ella les hacía preguntas como, ¿y qué es la libertad? ¿Sabes? Como las que le puedo hacer yo a mis alumnos, en plan, ¿y qué es esto? Y además, justifícame tu respuesta.
¿A qué hueles las nubes?
Sí, sí, totalmente. Y claro, aquellos que eran, realmente eran sargentos, o sea, eran los coroneles estaban en Madrid y fueron los sargentos los que hicieron este motín. Claro, pues tampoco es que fuera gente muy, muy ilustrada, ¿no? Como para contestar estas cosas. Y lo que hicieron fue básicamente reírse de ellos. Lo que pasa que lo de reírte de gente que pues en ese momento tiene el control de la situación, pues a lo mejor no es lo mejor. La obligaron a firmar la Constitución del 12, a hacer que continuara la Constitución del 12. Claro, esto a ella les sentó como el culo. Y más tarde se harían con el poder. El progresismo, el liberalismo invadiría, más que el progresismo, perdón, el liberalismo invadiría el poder. Redactaría una nueva constitución que, claro, a ella le parece siempre fatalérrima, que fue la Constitución de 1837, en la que se decía, oh Dios mío, que la soberanía, el poder, recaía sobre la nación. My God, ¿vale?
Porque anteriormente recaía sobre el rey.
Claro, efectivamente. Y María Cristina, pues, tomó siempre esto se tomó la Constitución del 37 de una manera combativa. Siempre intentó aferrarse a sus parcelas de poder. Además, hay que tener en cuenta que el liberalismo otorgó muchísimas prerrogativas, muchísimo poder a la corona, y claro, ella lo supo jugar muy bien. Hasta que, en 1840, consiguieron derribarla del poder. ¿Y cómo lo hicieron? Pues no lo hicieron porque fuera la persona más asquerosamente absolutista que se podría haber echado cualquiera a la cara en 1840, sino a través de su vida privada. Y eso es lo que a mí me hace, me resulta muy triste, barra curioso, barra no sé, porque obviamente todos los reyes han tenido unas vidas privadas que, para que te cuento, ¿no? Pero solo a la regente María Cristina, no solo, sino ya veremos que la historia se repite, pero a la regente María Cristina, por ser mujer, pues su vida privada le iba a jugar una mala pasada. Y es que María Cristina, mientras andaba liada en todo esto, había hecho, no solo había luchado por el absolutismo estando en el bando del liberalismo, sino que además había desplumado todo el dinero que se suponía que iba para la corona y se había hecho rica haciendo negocios a costa de su posición, y había fundado una nueva familia. Se había, según dicen las malas lenguas, enamorado perdidamente de un muchacho que se llamaba Fernando Muñoz. Y sí, señores, pues de noble no tenía nada. Con lo cual se había...
Tiene nombre de vecino del cuarto.
Total. Total que estaba metida en medio de lo que se llama un matrimonio morganático. Que quiere decir que es un matrimonio por debajo de... en el que las clases sociales son diferentes, ¿no? Tuvo más hijos, tuvo hijos, pero que te cagas. En este periodo de tiempo, o sea, tuvo un montón. Ella abría y presidía las cortes preñadísima. Claro, eso pues causaba un impacto muy grande, porque además, siendo viuda, siendo regente, no podía estar con otro hombre. Pero claro, la situación, como ella la manejó, pues la llevó muy bien durante esos 7 años.
Decía que era gases.
Exacto. Hasta que en 1840 se decidieron a utilizarla contra ella y a hacer unos panfletos que corrieron por toda España, principalmente por Madrid, en la que se aireaba la situación personal de la reina. Ella, que se veía que le iban a hacer un juicio y que entonces iba a caer en el completo y la más absoluta, en fin, infamia, ¿no? Pues decidió irse, decidió dejar la regencia, abandonarla, irse a Francia y dejar a su hija Isabel en manos del general Baldomero Espartero. Que en fin, que sería el que ocuparía la regencia en lo siguiente. María Cristina es como los gatos que siempre caen de pie. Y la verdad que ella se fue a Francia con su fortuna bien hecha y consiguió que, estando en el extranjero, Isabel firmara un decreto más tarde, en 1843, por el que se le concedían unos títulos a Fernando Muñoz y ya no era un mindundi. Consiguió casarse con él por la vía legal e incluso consiguió volver a España cubierta de gloria, vamos, porque pedían desde el gobierno liberal, señores, aclárense por favor, que volviera a España. En ese momento hizo la última de las jugarretas, que fue la que le saldría más cara, yo creo. Casar a su hija y casarla muy mal. A su hija, que con 16 años se casaría con, señoras y señores, Francisco de Asís, su primo. Además, primo por parte doble, porque su tío era el hermano de su padre y su tía era la hermana de su madre.
Y además los dos eran hermanos, porque todos los reyes van así.
Aparte, claro, aparte ya había más. A Isabel, que por cierto, su relación con su madre nunca fue excesivamente buena, aunque Isabel parece ser que la quería mucho. María Cristina pasaba total de su hija y se centró mucho más en su otra familia. No tenían una relación muy allegada. Y claro, esto la terminó de separar para siempre. Francisco de Asís era homosexual y era un muchacho que no era nada bien parecido.
Y un poco sinvergüenza también, por otro lado.
Y además tenía problemas también en el aparato reproductor, que esto se ve que es una cosa que pasa mucho cuando te casas, o sea, cuando tienes muchos hijos con tu familia.
Sí, y con meter la mano en la caja también.
Bueno, pero eso ya sabemos que viene ya de largo, ¿eh?
Sí.
Y en fin, pues eso, que acabamos la historia de María Cristina un poco ya. Ella se vuelve otra vez, se va fuera de España, no pudiendo controlar a su hija, habiendo creado, entre comillas, un monstruo, que ya hablaremos de Isabel. Y pero bueno, a mí me apetecía hablar de esta señora porque al fin y al cabo fue una mujer muy, muy poderosa en el siglo XIX, aunque empleó muy mal su poder, pero que no las hay tantas, ¿no?, para hablar de ellas. Y sobre todo, cómo siendo mujer afecta tu vida privada a tu a tu historia, ¿no? A tu papel en la historia en general. Y cómo eso es tan, acaba siendo tan significativo. Porque sí, además también le pasará a su hija. Lo que acaba significando su reinado es su vida privada. Y es algo que con los reyes no va
a pasar. Pero con ninguno. De hecho, a Alfonso XIII, el introductor de las películas porno en España, tampoco no le pasó nada. En ese aspecto. Le pasó porque era un hijo de puta. Por otro lado. Pero bueno.
Bueno, que me he liado mucho hablando de María Cristina.
No pasa nada. Espero
que os haya gustado.
Está súper bien. Me ha hecho una muy buena introducción al siglo XIX español. No, lo digo en serio. Está súper bien.
Bueno, como voy a editar yo, ya cortaré todas las cosas que no me gusten y quedará más cortito.
Que seguramente es la parte que habla Jesús. No, broma.
No.
A ver, pues yo voy a hacer un pequeño, muy rápido resumen de lo que era el terremoto de 1955. A ver...
1855. 1755. Ah, has dicho... Te había entendido 1955. 1700. Yo ya tenía... Perdón.
Nada, pasó nada. A ver, vamos a centrarnos. Como ha dicho Durne, la época, el siglo XIX es el siglo del liberalismo. Pero el siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, es decir, donde más o menos se ideó, se creó ese pensamiento, aunque el siglo XVIII se centró más bien en lo que se ha llamado el despotismo ilustrado, es decir, reyes absolutistas, totalmente asentado y justificado el poder, pero de forma racional. Porque...
todo para el pueblo, pero sin el pueblo.
Exactamente, esa es la frase. Pero claro, pues ¿cómo se cimienta también lo que ocurrirá después en el liberalismo? Que esa era especialmente una idea, por ejemplo, anticlerical y acabar con los privilegios y todo ese aspecto. Pues todo eso surge de la Ilustración y es su caldo de cultivo. Y aquí... ¿dónde entra un terremoto como el de Lisboa? Pues bien, el terremoto de Lisboa fue un terremoto enorme, terrible, quizá el mayor desastre natural en los últimos 500 años en Europa, donde se registró aproximadamente a unos 200, 300 kilómetros de la zona de Tavira, de Faro. Ahí estaba el epicentro del terremoto, un terremoto que algunos han dicho que tenía una magnitud de 9 en la cara de Richter y atacó de forma crucial la costa atlántica de la península ibérica, principalmente la ciudad de Lisboa, que era la gran capital de la costa atlántica sur. Y además fue en un día muy concreto, que fue el Día de Todos los Santos. De hecho, cuando el terremoto tuvo lugar... era la mañana de Todos los Santos, aproximadamente las 9 de la mañana, cuando la mayoría de la gente de las piadosas Portugal y España estaban en misa. ¿Y qué ocurrió? Muchísima gente, tanto en Lisboa, donde había la mayor población, por así decirlo, pero en Cádiz o en mi pueblo, en mi propio pueblo, en Rota, estaban en la iglesia y muchas de ellos murieron en las iglesias. Muchísima gente, Lisboa quedó destrozada, no solamente por el terremoto, sino por el tsunami que vino posterior, el maremoto, un tsunami brutal. De hecho, por aquí en mi pueblo pues sufrió bastante, y Cádiz no sufrió tanto porque el que era gobernador de Cádiz en ese momento, que es una curiosidad, al ver cómo se retiraba el mar y después del terremoto, él había sido gobernador en América y conocía lo que era un tsunami. Y decidió, o ordenó, mejor dicho, cerrar las puertas de Cádiz, lo que salvó la vida a muchísima gente. Pero imaginaros, Lisboa, vamos a centrarnos en Lisboa, un terremoto la destroza, un tsunami la termina de destrozar y dos incendios que la dejaron fatal. Posteriormente, imaginad, enfermedades, los cadáveres. Fue terrible, fue un impacto brutal. Y encima, en un día muy piadoso, a dos poblaciones, o mejor dicho, dos países muy piadosos, dos reinos muy piadosos. Eso creó en la mentalidad de muchos de la época un pensamiento que chocaba con lo que se creía. Leibniz, que era el gran filósofo ilustrado, había dicho que esta era la mejor de las épocas. Es decir, era su teoría de la teodicea. Que era lo que pasaba, era lo mejor que podía pasar, y por eso pasaba, porque estaba el Señor Todopoderoso protegiéndonos. Pero muchos ilustrados del momento posteriores a este 1755 empezaron a relacionar ese pensamiento, porque ¿cómo era posible que Dios atacara a uno de los sitios más piadosos del mundo en un día piadoso y la mayoría de la gente que muriera fuera gente que estaba en la iglesia? Claro, hubo gente que resaltó esto diciendo que éramos pecadores, que no éramos tan piadosos como decíamos y que la gente que había muerto pues se había salvado porque estaba en el cielo. Pero otros dijeron, no te lo compro, y empezaron a desarrollar una serie de ideas especialmente muy racionales que chocaron con este pensamiento y que quizás fueron uno de los, no lo digo yo, sino lo ha dicho mucha gente, fueron uno de los gérmenes que desarrollaron y asentaron ese pensamiento liberal y la parte especialmente más racionalista del pensamiento liberal, porque claro, era inexplicable para muchos de ellos. Y ya está, solamente quería decir eso. Tampoco me quiero extender mucho más.
Estaría guay que algún día hiciéramos un podcast especial de la Ilustración o del uh-huh. siglo XIX o algo así, sí, con varios temas.
Estaría muy chulo, sí. Me parece muy bien. Me ha gustado mucho este capítulo.
Me alegro. A mí también me ha gustado. Me he pasado bien. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo quería hacer algún comentario de los comentarios que hemos tenido, que han sido muchos sobre nuestro spin-off. Claramente todos a mi favor, así que pues nada, he decidido que nos nombramos un spin-off de las Pepis. Sobre todo porque los comentarios que han sido a favor han sido los de mis Pepis. Y eso es lo que más cuentan para mí.
Lo que tiene bastante sentido.
Por de haber dicho que el podcast de Guapín estaba más que muerto, porque claramente mucha gente sintió una conmoción en la fuerza en aquel momento en el que lo dije.
También te digo, muchachos, que está muerto. Llevo unos pocos de años sin hacerlo.
Ya, pero bueno, no, la esperanza es lo último que se pierde. Y la verdad que a mí también me gusta mucho el podcast de Guapín y ojalá volviera a retomarse. Así que nada, yo creo que esto pues ya está aquí. Que en fin... Que eso, que nos gusta mucho que nos dejéis comentarios, que los leemos todos y nos hace mucha mucha ilusión. Y especialmente los comentarios de Julia me encantan, pero no solo, también los de Carlos Gómez Ambrosio, Claudia de la Caverna, que también nos comenta a veces, Juchu, en fin. Que eso, que...
Juchu, te tengo que pasar... Pregúntame por el Twitter porque te tengo que pasar más información libertaria. Gracias.
Bueno, yo creo que ya pues podemos dejar hablar al protagonista, el verdadero protagonista de este podcast, que él ya tiene cosas que contaros, en verdad. Ya suyas propias, porque yo creo que pasa total de comentar lo que hemos hablado, porque es que somos aburridísimos.
Sí.
Así que yo creo que lo debo
dejar que le da la
palabra a él.
Bueno, pues vamos a dejar con Uli un abrazo para todos y todas. ¿No vas a decir adiós?
Ah, adiós, adiós. Ya había quedado dicho con lo tuyo.
Ah, vale.
Ay, madre mía, qué frío. ¿No tenéis vosotros frío? Yo estoy helado, Madre mía, lo que está cayendo aquí en Castellón, la nieve que está... A lo mejor la nieve está un poco lejos, ¿no? En Castellón, pero yo tengo frío, ¿eh? Madre mía, qué frío. Y este chalequito que tengo no me da frío, calorcito suficiente, porque además os tengo que contar una cosa. Lo tengo que confesar a todos ustedes. Especialmente se lo voy a contar a una persona a la que llevo en mi corazón, que es mi queridísima amiga Carmen. ¿Cómo estás? Soy Ulises. Esto va para ti. Tengo que contarte que algo terrible me ha pasado. Estoy de dieta. Los dolores... Yo sé, no lloré, que ya lloro yo. Estoy de dieta porque parece ser que aunque parezca una sírfide, todo hay que decirlo, porque parezco una sírfide, este cuerpo es fit, pero no lo era. Lo que parecían abdominales no eran abdominales. Era grasa. Grasa de gato. Todo porque a lo mejor me gusta mucho comer choco crispy y muy poco moverme. Pero he entrado en una dieta que me ha recomendado mi médico, que fui yo solito, y estas personas ingratas, y sí, vosotros dos, ya sabéis de quién hablo, pues la han cumplido a rajatabla. Y aunque tengo que decir que aunque he pasado mucha hambre, no os imagináis lo que he llorado, ¿eh? No imagináis. Relájate, Ulises. Relájate. No imagináis lo malamente que lo he pasado. Pero ahora mismo estoy muy bien. Y además, ahora mismo estoy muy fit. Se me está quedando un culito. Bueno, los gatos no tenemos culo, pero imaginaros si tuviera culo. Y estoy ahora mismo muy fit y muy activo. Y claro, ¿ahora qué pasa? Que ahora a Edurne no le hace mucha gracia que yo por la noche esté fit. Pues a Edurne lo mismo a mí me apetece por la noche ponerme fit y ponerme a correr por encima de tu cama. Eso es lo que he conseguido haciéndome este cuerpo escultural. Pero bueno, solamente era para decir eso. Ya he estado gordo, pero ya no estoy gordo, ahora mismo estoy sano. Porque es que estaba muy gordo, estaba muy... Yo tengo problemas de salud y yo tengo que estar delgadito para estar bien. Ya estoy bien y muy feliz, lo he pasado fatal. Y eso sí, si queréis adelgazar porque tenéis problemitas, y al médico. No os compréis cosas raras de esto, que eso Jesús me lo repetí muchas veces. Un besito para todos y para todas.
From my head, this buzzing shocks my mind. The sound propels me from my bed. Clean people, all this dirt I've got. Green paper problems fill my ears with others' words and the